Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Ya estamos en vivo por Uniminuto Radio, los 14:30 AM. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Recuerden escucharnos todos los viernes desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y seguirnos en nuestras redes sociales como el Colibrí Uniminuto Radio en Instagram y Twitter y en Facebook como el Colibrí. Sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestra grandiosa mesa de trabajo. En el Control Master, Paola Álava. En la producción poética, digital y musical, María Fonseca. ¿Cómo has estado, María?
Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Buenas tardes a Kate. Muy bien, esperamos que nos acompañen en este segundo episodio.
Bueno, muchas gracias. En la producción El Lirio de la Paz, Lisbeth Cortés. ¿Qué tal ha sido tu semana, Liz?
Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes. No, pues muy bien, yo súper feliz de estar acá con ustedes. Esperando que se conecten, estén acá como siempre, como bien decía Cata, todos los viernes a las 5 de la tarde. Les cuento que mi semana pues muy bien, un poco de trabajo, bueno, con un nuevo reto también mi trabajo, porque ahorita comienzo a trabajar de noche, les cuento, es mi primera vez trabajando en la noche, pero nada, con toda la energía. ¿Y qué tal tu semana, Cata?
Muy bien, gracias Liz por preguntar. Y bueno, en la producción general y conducción, pues quien les habla, Katherine Poveda. Y en la dirección general, Fernando Gutiérrez. Bueno, el día de hoy les tenemos preparado unos temas muy interesantes y unos invitados de lujo. Vamos a hablar de una pieza especial que nos hará reflexionar sobre cómo estamos tratando a nuestro hogar, a nuestra madre tierra. Por otro lado, vamos a escuchar un pedazo de la pieza musical que el profesor Oscar ha creado para nuestra serie La Mariposa de Cristal. Y para finalizar, vamos a hablar sobre el cambio climático, lo cual es una situación que nos debería preocupar a todos y todas como seres habitantes de este maravilloso lugar.
El colibrí pica la flor del clavel y salta el néctar de la flor de Dios.
Bueno, acabamos de escuchar la cortina del clavel de la flor de Dios. Les doy un dato ahí como interesante, que este es un caso especial, pues por el nombre asignado a nivel científico a los claveles del género Dianthus, que es una palabra compuesta tomada del griego que conjuga las expresiones Deos, que es Dios, y Anthos, que es flor, que traducido literalmente es que estamos en presencia de la flor de Dios. Bueno, ahora sí les voy a mostrar la pieza realizada por Jessica Granados, que se llama La Madre Tierra.
Caminan por mi hogar. Algunos dan pisadas fuertes, otros caminan despacio. Hay quienes viven, otros sobreviven detrás de aquello que llaman evolución y corre como rueda de la fortuna. Empezaré por relatarles quiénes se esfuerzan por cuidarme y protegerme. Con ritos y cantos me agradecen por impregnarlos de vida, por darles buena cosecha, salud a sus animales y armonía en cada día. generalmente son indígenas. Una cultura guerrera y luchadora que con el arma de su espíritu me han defendido. Mientras yo los protejo poniendo la naturaleza a sus pies para que logren vencer. También están los campesinos, trabajadores de los recursos naturales. Todos los días tocan una parte de mi ser al labrarme. Me mueven para que tome el sol y luego me reconfortan con el agua. Entrelazamos nuestras almas, yo cobijándolos con mi paz y ellos avisándome de su temor por mi muerte. Tranquilos, yo también siento cómo me acecha. Intento pensar en mi felicidad puesta en los frutos de la cosecha, donde se posan los pájaros para alimentarse, mientras las gallinas husmean en mi interior. Y los niños corren a ahuyentarlas para que no piquen la comida. Sonriente y dichosa me digo, mi fin aún no ha llegado. Unos días la muerte me persigue más que otros, pues hombres con hambre de poder perforan mi corazón. Son los hijos que violan a su madre y con la potencia de sus lágrimas extraen el supuesto remedio que creen les extenderá la vida. Tengo uno y mil tesoros que como piratas mis hijos desean. Por su afán de obtenerlos me despojo. Algo está pasando por encima mío. Tiene un sonido muy fuerte. Parece que lo están llenando, pues cada segundo me siento más vacía. ¿Acaso quieren acabar con mi ser? El agua se agota. El sol quema. La lluvia se vuelve ácida y aún siguen aparentando que no hago parte de su existencia. Con mi sabiduría sé que no soy materia prima. Soy la madre que les dio vida y al final renaceré del desastre que están provocando.
Bueno, como lo mencioné anteriormente, esta pieza fue realizada por Jessica Granados, nuestra radialista que trabajó durante muchos años en el semillero, dejándonos su aporte como la ha sido esta pieza especial. Pero bueno, yo siento que he hablado mucho. A mí me gustaría saber qué piensa Mari de esta pieza.
Mi Cata, esta pieza es una pieza que nos hace tomar conciencia de cómo está matando nosotros, los seres humanos. No somos conscientes de que estamos acabando con nuestra madre tierra, que la tierra a veces nos pide como a gritos que ya paremos la contaminación, que ya paremos de explotar los minerales. Está muy encaminada, no sé si lo escucharon muy bien, todo lo que se refiere con el petróleo. Entonces me parece muy bien hecha, muy bien realizada por nuestra compañera, y pues que capta y nos ayuda como a entender y como a nos deja ese mensaje.
Sí, Mari, tienes toda la razón. Creo que debemos de cuidar el medio ambiente porque nos está pidiendo a gritos que pues paremos lo que estamos haciendo mal. Pero bueno, ¿tú qué piensas, Liz?
Como bien terminaste de decir, está pidiendo a gritos. Yo pienso que si la tierra pudiera hablar, sería algo muy similar a lo como lo está representando la compañera Jessica en esta pieza. Y es que nosotros la estamos violando, ¿no? Con todos esos pequeños detalles que nosotros no la cuidamos. Entonces es un llamado a todos nosotros para que la cuidemos un poco más. Y sí, es muy interesante, me gusta muchísimo esta pieza. De hecho, la había escuchado también hace como un año y me llama la atención porque realmente la forma como está representada te hace realmente, o sea, entrar en y repensarse uno, oiga, de verdad, o sea, yo sé que todos sabemos que no estamos cuidando el medio ambiente, pero más que eso, lo pensamos, pero no hacemos como un deber más allá, y esta pieza lo que hace es ese llamado, ¿no?, a todos nosotros. Y además también, hablando del tema, me llama mucho la atención, es que nosotros también, nuestro deber es cuidar a nuestros indígenas, que son los que siempre, por muchos años, ellos han estado ahí cuidando, restaurando los bosques, haciendo lo que, todo lo opuesto a lo que el ser humano, nosotros, mejor dicho, no estamos haciendo. Y el pueblo indígena siempre ha tenido como esa conexión con la naturaleza, que pues son muy fundamentales para el tema del medio ambiente, que es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Y las comunidades mismas pues han adaptado su estilo de vida para integrarse y todo esto y respetar el entorno de la tierra. Justamente lo que nos está hablando la pieza especial. Eso es lo que pienso, Kata.
Muy buena tu postura, Mili. Sí, exacto. O sea, la tierra nos está diciendo, bueno, respétenme y cuídenme. Porque pues solo tenemos un planeta y si no queremos que se acabe, pues cada persona debe poner su granito de arena pues para contribuir a la situación. Y bueno, definitivamente esta es una muy buena pieza que realizó nuestra compañera Jessica Granados. Recordemos que ella también estuvo realizando el capítulo 3 de la serie Mariposa de Cristal que se llama ¿Por qué la Tierra? Y bueno, ya que estamos hablando de esto, vamos a escuchar la pieza musical que realizó el profesor Oscar Contreras pues para nuestra serie.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Bueno, esa fue la pieza musical que realizó nuestro profesor Oscar Contreras. Creo que estos sonidos son muy de nosotros, de Colombia, muy estilo al pasillo colombiano. ¿Qué les parece a ustedes, compañeras?
A mí me transmite paz, eso sí, me transmite mucha paz esta música, ¿no? Me gusta mucho esa sensación que le hace sentir esa música, esa tranquilidad.
Sí, eso te iba a decir, mi Cata, y transmite mucha, mucha tranquilidad, mucha serenidad.
Muy buenas apreciaciones las ustedes, compañeras. Y bueno, aquí tenemos al compositor de esta obra de arte, el profesor Oscar Contreras, que también es productor musical de Uniminuto Radio. Bienvenido, profesor.
No, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en la mesa de trabajo con ustedes, compartiendo este rato tan agradable.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí presente junto a nosotras. Bueno, profe Oscar, queremos saber qué fue lo que lo inspiró para crear esta pieza musical al estilo pasillo.
Bueno, voy a contextualizar un poquito. Una de las cosas a las que me dedico es a componer música para cine, radio, televisión, todo lo que sean medios audiovisuales. El año pasado, precisamente con el profesor Fernando, hicimos esta otra serie temática en marcha, y esta vez con la mariposa de cristal. Generalmente, el proceso es que arrancamos con una lluvia de ideas, tanto de los estudiantes como del docente, y entre todos le vamos dando forma a qué debe sonar. Entonces la mariposa de cristal, según yo lo entendí en ese instante, eran cuentos y la conclusión fue que tuviera que sonar a música colombiana, ¿sí? Entonces, digamos que en la orquestación utilicé instrumentos típicos colombianos como son el tiple, la guitarra, el bajo eléctrico. Y le pedí el favor a un amigo que se llama Juan Pablo Bello, que interpretó el piano, para darle ese aire a música colombiana. Ahora, ustedes cuando la presentaban decía que era soñadora, y esa era la idea. Mi idea era hacer una pieza que sonara Disney, pero a versión colombiana, aprovechando un poco que Disney sacó una película. Con relación a Colombia, ¿sí? Y me preguntaba cómo, si me hubieran pedido Disney a mí, ¿cómo tiene que sonar la música? Yo creería que debería sonar así. Tiene que ser mágica, tiene que ser soñadora, pero a la vez colombiana. Y la idea era reunir un mundo que fuera mágico, Disney. Además que como sueño personal, mi meta o uno de mis sueños así sería trabajar en Disney, haciéndole la música a Disney. Por eso mágico, colombiano, la instrumentación colombiana, las métricas del pasillo.
Bueno, profe, me llama mucho la atención el tema de que hablas, o sea, que vas por muy buen camino, ¿no? Y bueno, quisiéramos saber un poco, ya que mencionas ese sueño de hacer la música para Disney, ese sueño, ¿cómo surge? ¿Algo por algo relacionado a la infancia o por algo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué te motivó?
¿Por qué me gusta Disney? Voy a ser honesto, a mí me gustan los gringos. Esos gringos tienen un nivel de producción que es tremendo. O sea, alguna vez me acuerdo cuando conocí a nuestra compañera Liz Cortés, ella me preguntaba sobre los grupos coreanos de música. Y entonces, ¿por qué tienen tanto auge o la música comercial en Colombia? Es porque hay presupuestos para poderla realizar y al tener un músculo financiero fuerte, realmente la creatividad no tiene límite. Yo quiero y sueño con trabajar o bien sea en Disney, o sea en Marvel, o sea en una de esas grandes empresas que son plataformas al entretenimiento. Precisamente para mejorar la calidad del producto que elaboro, ¿sí? Tal vez el que hace cine se da cuenta que listo, como independiente puede llegar, pero por causas de presupuesto no va a tener la accesibilidad a tener equipos, a tener cámaras, a tener casi que un presupuesto que es muy grande. Entonces, mi sueño se basa en eso, en tener un músculo financiero capaz de poder respaldar ese sueño.
Qué genial. Me parece que como decía mi compañera Liz, ya están encaminados por algo bueno y que pues que espero que logren realizar como tal todo. Ya más, digamos, hablando con la pieza que nos enteramos que le hiciste al padre, en honor al padre Diego Jaramillo, ¿nos podrías comentar algo sobre eso?
Sí, claro. Bueno, una de las funciones que tengo desde Uniminuto Radio es realizar la música original. Este semestre se lo apliqué ese tiempo a componer piezas para el padre Diego. Realmente solamente se sacó una pieza, hay otras tres que están detrás, compuesta una parte en computador, me explico, con instrumentos y librerías virtuales, ¿sí? Como los fagot, los contrabajos, los cornos, los vientos, como diferenciando las familias, y la pieza la compuse, esa que salió en ukulele. ¿Por qué en ukulele? A mí me encanta experimentar con instrumentos y cada vez que tenga la posibilidad de comprar un instrumento diferente, pues creo que lo haré. Y el ukulele, casualmente, es un instrumento que dentro de la familia de las cuerdas que son golpeadas, ¿sí? Es un instrumento que es sencillo, es amigable, o sea, es más fácil tocar ukulele que guitarra clásica, por ejemplo. Entonces, la compuse en ukulele porque, ¿qué tan sencillo es el padre? El padre considero que tiene que ser abierto, finalmente es un símbolo también de un diminuto, ¿sí? De toda la corporación minuto de Dios. ¿Y qué características tiene que tener? La sencillez está hecho para todo el mundo, ¿sí? Y creo que el padre Diego, como símbolo de la corporación, tiene esa gran cualidad. Es simple, es sencillo, es asequible, pero la pieza sí es compleja, igual que el padre, uno lo escucha, no recuerdo cuántos años tiene, pero miren, si yo tengo 36 años y a veces sufro de la memoria. Él tiene, creo que tres veces más de lo que yo tengo, o casi dos veces más, dos y medio, y no tiene problemas de memoria. Uno lo escucha a él y es lúcido, ¿sí? Entonces, esta obra siempre quise expresar la grandeza de él, lo lúcido que es, que eso es de lo que más me llama la atención, un señor tan adulto, ¿sí? Lo lúcido, es más lúcido que muchos de nosotros que trabajamos ahí, que tenemos muchos menos años, o hasta de los mismos estudiantes que son muy jóvenes y no son así de lúcidos ni brillantes. Y claro, esa experiencia que tiene él bajo la batuta. Y el homenaje en vida es por eso, porque finalmente nadie sabe qué hay después de la muerte, y las cosas creo que sí se deben dar en vida, igual que las palabras, como decirle uno a su papá, a su mamá, te quiero, a su novia, a su novio, te amo, te quiero, me haces falta, me haces feliz. Asimismo, expresar en cariño a una persona que honestamente respeto y admiro un montón. Darle las gracias en la música, ¿sí? Pueda que cuando él ya no esté en este mundo terrenal, esta pieza puede que nunca pase nada con ella, pero tengo la satisfacción personal de darlo en vida.
Tienes toda la razón, y la verdad es que esos instrumentos que pues utilizas para esta pieza musical del padre Diego Jaramillo, pues en lo personal a mí me gustó. Y bueno, más adelante vamos a escucharla y pues a ver las reacciones de mis compañeras, a ver qué les pareció. Y bueno, ya para finalizar, pues te quiero decir que muchas gracias por estar aquí con nosotras, compartirnos un poco de tu trabajo. Espero pues poderte tener aquí en otra ocasión. Y bueno, y que salga pronto también la serie de La Mariposa de Cristal, pues para que nuestros oyentes puedan disfrutar de tu talento y también para que escuchen la serie que pues varios radialistas hemos creado con mucho esfuerzo y cariño. Y bueno, no olviden escuchar la serie En Marcha que ya tenemos realizada.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Espero verlas así presencialmente en la emisora y bueno, un abrazo gigante a ustedes y también a quienes nos escuchan.
Bueno, yo quiero comentar algo de esa pieza y algo que me llamó muchísimo la atención. De hecho, se lo dije también a las chicas, es la mezcla del ukelele con el piano, ¿no? Esa mezcla de instrumentos. sucede lo mismo, muy similar con la pieza anterior, ¿no? Transmite mucha tranquilidad también, serenidad, y me parece tan linda esta mezcla. Yo la verdad soy poco, ¿cómo se diría?, experta en música y todo esto ya de manera profesional y todo, ya obviamente a diferencia del profe Oscar, pero me gustó muchísimo esta pieza, sobre todo por esta mezcla de instrumentos, ¿no? Porque es algo que uno no ve tan común, y bueno, ya escuchándolo a él, el significado que tiene como tal la pieza, pues es muchísimo más emocionante escucharla ya sabiendo como todo el trasfondo de esta pieza musical.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos y todas los que nos están escuchando. Para esta ocasión, en nuestra producción del lirio tenemos un invitado muy especial, muy acorde al tema que estamos hablando y que inicialmente escuchamos en la pieza especial de la compañera Jessica, y es relacionado al tema del medio ambiente. Y bueno, para esta ocasión les presento al profesor de la Universidad Nacional, quien tiene un doctorado en ciencias agrarias, un pregrado en ingeniería agroeconómica, investigador y además líder de semillero de investigación en análisis espacial y modelado del clima. Bienvenido, profe Joaquín.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que, digamos, ante todo, súper agradecido porque me tuvieron en cuenta para el programa y sé que, digamos, que desde el punto de vista, digamos, de nosotros los que hacemos, digamos, ciencia, es fundamental que las personas, de alguna manera, digamos, conozcan un poquito de lo que hacemos nosotros. Entonces, hoy trataré de hablar sobre algunos temas de variabilidad y cambio climático y trataré de ser lo menos técnico posible para, digamos, lograr el objetivo de que la población pueda entender un poquito de lo que es el, digamos, lo que es la variabilidad y cambio climático. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias.
No, pues muchísimas gracias también de parte acá de nosotros por aceptar la invitación. Así que, pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y yo sí quiero iniciar con una pregunta, y es que nos cuente a todos acá y a todas, ¿qué es el cambio climático y la variabilidad climática que ya lo habías mencionado anteriormente?
Ok, perfecto. Yo creo que es una muy buena pregunta para iniciar. Entonces, es importante entender que, digamos, dentro del contexto normal, casi siempre se confunde lo que es variabilidad y cambio climático, pero son dos aspectos totalmente distintos. Cuando hablamos de variabilidad climática, hablamos de aquel fenómeno que digamos que es un proceso, digamos, estacional y no estacional. Entonces, cuando hablamos de variabilidad climática estacional, hablamos tranquilamente lo que, digamos, nosotros que estamos en la zona andina conocemos como periodos de, digamos, de lluvia y periodos de verano, ¿cierto? Pues es más o menos como, digamos, aunque el clima en la actualidad está un poquito extraño, es lo que, digamos, lo que percibimos como el periodo de lluvias, que puede ser un periodo comprendido entre más o menos abril, mayo, junio, y el segundo periodo de lluvias, que es septiembre, octubre, noviembre, ¿cierto? Eso es lo que conocemos como variaciones, climática estacional. Pero pues existe, digamos, otra variación que hace parte de la variación, digamos, del concepto más fuerte de variabilidad climática, y es la variabilidad climática no estacional. Esta variabilidad climática no estacional lo conocemos comúnmente como fenómeno de niño y fenómeno de niña, ¿cierto? Y luego ya pues tenemos el concepto de cambio climático, ¿cierto? Ya realmente el concepto de cambio climático es, digamos, en términos generales, el incremento en temperatura y, digamos, variación en precipitación que se da en un periodo histórico más largo, ¿cierto? Vimos que, digamos, la variabilidad climática es, digamos, su periodicidad, ¿es anual o, digamos, o cada cuánto se ve el fenómeno de niño y niña, ¿cierto? Que puede ser 3, 4, 5 años, porque aún eso es muy variable. Pero el cambio climático, sí, simplemente es eso, son esos incrementos en temperatura y pues variaciones a nivel de precipitación en un periodo histórico, ¿cierto? Se considera que para hablar de cambio climático tenemos que tener, digamos, datos mayores a 30 años, ¿cierto? Entonces hace relación a ese cambio, a esas variables.
Entonces, digamos, desde tu perspectiva, ¿cómo este cambio de esa variabilidad ya en las especies del planeta está afectando? ¿Cómo se ve ese incremento?
Sí, esa es una muy buena pregunta porque, mira, resulta y sucede que esa es realmente mi área de trabajo. Yo trabajo pues ecología de poblaciones y modelamiento epidemiológico, ¿cierto? Entonces, realmente todos los organismos vivos, independientemente de la capacidad de adaptación, tenemos unos rangos, ¿cierto? Tenemos unos rangos climáticos en los cuales nos podemos mover, ¿cierto? Tenemos un rango mínimo y un rango máximo, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es una cosa importantísima de lo que se proyecta con respecto al cambio climático. Y es que va a pasar con las especies, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con algunas especies si les empezamos a cambiar? Bueno, si el planeta empieza a cambiar, digamos, sus condiciones. Entonces, existen muchas cosas y de alguna manera eso lo hacemos a nivel de modelamiento. Y, pues, bueno, la mayoría de, digamos, de modelamientos proyectan que dado, pues, la variabilidad y el cambio climático, o sea, consecuencias, digamos, de nuestro, digamos, de nuestro problema actual de emisiones de gases de efecto invernadero y de calentamiento global, esto va a dar lugar a qué, a muchísimas cosas. Entonces puede dar lugar a varios fenómenos. El primero es que la población se extinga, ¿cierto? ¿Por qué la población se puede extinguir? Porque simplemente ella se ubica en una condición dada y digamos, esa condición dada tiene una temperatura X, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo hipotético. Yo voy a poner un ejemplo hipotético de una especie X. Esa especie X se adapta a una temperatura de 14.5 más o menos 2, ¿cierto? Entonces se subiría a 17 o podría estar entre más o menos los 17 grados centígrados o podría estar en 11.5. Eso es más o menos sería ese rango, en 12. Estaría entre 12 y 17 grados centígrados. Ahí se mueve la especie, ahí se adapta la especie. Pero si me dice el escenario futuro RCP 8.5, que la temperatura se va a aumentar en 4.9 grados centígrados, entonces la temperatura media pasaría de 14 a simplemente 18, casi 19 grados centígrados. ¿Qué pasa con esa especie? Esa especie en ese momento y en ese lugar dado se extinguiría. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de soportar esos incrementos en temperatura, ¿cierto? Entonces, más o menos, digamos, eso es lo que podría ocurrir a una especie que es sensible, ¿cierto? Y nosotros tenemos muchísimas especies sensibles.
Bueno, profe, es como, ay, Dios mío, el tiempo se nos pasa tan rápido. Yo quiero hacer como casi que dos preguntas en uno, ya para finalizar. Entonces, quiero preguntar, ¿cómo las comunidades indígenas mitigan los efectos del cambio climático? Uno, y dos, también, ¿qué consejos nos da y les da a todos nuestros oyentes y a nosotros también, para qué consejos nos da para evitar ese cambio climático?
Sí, son dos preguntas muy, muy interesantes y muy buenas, ¿cierto? Yo creo que es importantísimo entender que el problema del cambio climático es un problema global, es un problema de la población humana, ¿cierto? ¿Por qué es un problema de población humana? Porque pues nosotros somos los directamente responsables a partir de la revolución industrial cuando empezamos a utilizar los combustibles fósiles e incrementamos los niveles, digamos, de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, hay una frase bien interesante que siempre se plantea, y es que la manera de poder contrarrestar el efecto del cambio climático es una visión de planeta, no es una visión individual. pero digamos, las visiones de planeta se construyen desde lo individual, ¿cierto? Entonces nosotros como individuos tenemos que empezar a pensar en esto, ¿cierto? Tenemos que empezar a pensar en nuestro futuro, tenemos que empezar a pensar en el planeta que queremos, en el planeta que le queremos dejar a nuestras, digamos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bueno, a nuestros descendientes, ¿cierto? Porque eso es una cosa importante. Entonces tenemos que empezar como individuos, pero las acciones tienen que ser a nivel de planetas. Con respecto, digamos, a las dos preguntas que me hacen, pues lo que puedo decir, digamos, es que las comunidades indígenas durante todo su proceso, digamos, de conocimiento, de, digamos, de, yo no soy la persona pues muy experta que trabaja en ese tema, pero sé que las comunidades indígenas han hecho una serie de actividades y han logrado, digamos, sobrevivir a muchísimos fenómenos de variabilidad y cambio climático. ¿Cómo? Simplemente con conocimientos ancestrales. Ellos, con respecto, por ejemplo, a las actividades humanas y, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la agricultura y la ganadería y desde el punto de vista del agro, porque yo trabajo en una facultad de ciencias agrarias, yo considero que hay muchísimas cosas para hacer, ¿cierto? Hay muchísimas cosas que parten, digamos, desde el modelamiento, la mitigación y la adaptación. Entonces, muchos de los sistemas de producción actual se deben de repensar a futuro, ¿cierto? Se deben de repensar a futuro en cómo logramos llegar a un equilibrio, ¿cierto? Cómo llegar a un equilibrio. Y de hecho, pues esa es la tendencia mundial. La tendencia mundial es que nuestros sistemas sean sistemas emisiones cero, ¿cierto? Y yo creo que los sistemas agrícolas se puede lograr. Que implica que la agricultura no solo produzca bienes como tal, o sea, productos para la alimentación, sino que también produzca efectos dentro del, digamos, dentro del punto de vista del ambiente, que son las, digamos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección y conservación de especies.
Listo, profe, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que todos nos llevamos ya aprendimos un poco más sobre este tema, sobre todo en mi caso que tenía como esa confusión entre el cambio climático y la variabilidad climática. Entonces, bueno, muchas gracias ahí, ya lo tengo un poco más claro, yo creo que los oyentes también. Y nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos de pronto en algún otro momento tenerlo por acá nuevamente.
Ok, perfecto, listo. Entonces yo como que para terminar, yo siempre, digamos, en mis clases y en mis presentaciones hago como un breve resumen de lo visto. Entonces tenemos un concepto muy importante y es el concepto de diferencia entre variabilidad y cambio climático. Recuerden que la variabilidad es estacional y no estacionaria, pero en cortos periodos de tiempo, y hace alusión a eso, a los cambios en la precipitación y la temperatura. El cambio climático, por ende, simplemente se traduce en, digamos, en un efecto a largo plazo asociado al incremento en temperatura y variación en precipitación, consecuencia directa, digamos, de los gases de efecto invernadero. El cambio climático afecta a las poblaciones de una forma diferencial, ¿cierto? Aquellas poblaciones que están adaptadas podrán sobrevivir, pero aquellas poblaciones que no estén adaptadas, pues de alguna manera se extinguirán, ¿cierto? Se extinguirán y dejarán de hacer presencia aquí en el planeta Tierra. Ahí tenemos, digamos, ecosistemas altamente vulnerables, que en el caso de Colombia son los ecosistemas asociados a altura, como los bosques de niebla, los páramos. Y a nivel, digamos, en la parte inferior, son aquellos ecosistemas como los bosques secos tropicales altamente, digamos, susceptibles al incremento en temperatura, porque posiblemente se convertirán en desiertos. Y un cuarto punto es entender que, digamos, que nuestro objetivo como, digamos, como población humana es tratar de mitigar y reducir los gases de efecto invernadero. Ok, yo creo que con esto termino, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y espero pues que de alguna manera haya quedado un poco claro. Pues les ofrezco disculpas porque, digamos, es un poquito difícil para nosotros hablar en términos que nos logren entender. Entonces, hice un esfuerzo. Yo creo que esta serie, digamos, de programas son importantísimos para que la comunidad se entere de qué estamos haciendo, de que realmente son esos conceptos que a diario escuchamos y que muy posiblemente no entendemos correctamente. Entonces, muchísimas gracias de nuevo.
Canto a mi tierra, madre hermosa.
hermosa Pachamama, canto a sus selvas y al azul de sus montañas, canto al amor y canto al aire que respiro, canto al amor y al espíritu del río.
El grupo Taquihuatá es una agrupación que está conformada por músicos quindianos y uno del Putumayo. La canción Madre Tierra surgió de la necesidad de llevar un mensaje bonito. Ellos no cantan canciones, sino de esperanza y de valores, y hace parte también del camino espiritual de ellos. Por eso quisieron compartirlo con la gente. La palabra como tal, Taquihuasca, es el canto del bejuco, una palabra funcionada del quichua, donde taqui significa fiesta y huasca es como el bejuco, que en resumidas cuentas tiene una connotación de canto a la naturaleza, a la vida, y todas las canciones van enfocadas hacia la vida, la conservación y el medio ambiente.
Por eso el fuego en mi espíritu y alegría en mi pensamiento, canto al amor y canto al aire que respiro, al Padre Sol y al Espíritu del Río,
Bueno, esta canción, la verdad, a mí me gustó mucho el ritmo, la letra, y me hace acordar de la polémica que, pues, no sé si ustedes se acuerdan, que pasó hace unas semanas con el presidente Duque y, pues, la comunidad indígena Yusi Monilla, pues, que son habitantes de Leticia. Bueno, muchos como que empezaron a repercutir sobre esta polémica y así, pero no saben por qué se dio estos espacios en este lugar. Y es que ese día se está llevando a cabo la PreCOP, la cual es una gran reunión previa antes de la COP, que significa Conferencia de las Partes. Ese día se reunieron para tratar temas de las negociaciones climáticas globales para llegar a acuerdos políticos y que se retoman en la COP. Y bueno, ese día, Absalón Arango, que es el capitán de la comunidad indígena Yusi Monilla, dijo unas declaraciones que, bueno, se las voy a leer textualmente, es algo muy corto, y él dice: "Nosotros como pueblos indígenas, no solo de este sector, sino de cualquier lugar donde se encuentre un pueblo indígena, somos conscientes de lo que está pasando. No es mentira el cambio climático, no es mentira el deterioro de la biodiversidad. Nosotros también somos hombres de ciencia, escuchamos, sentimos y vimos el cambio que hay en nuestros bosques primarios, en nuestra selva. Coincidimos con la ciencia ambiental. Si nosotros no hacemos un cambio inmediato, ¿qué será de nosotros?". Entonces, bueno, me parece impertinente traer estas declaraciones que dio él con esta música que habla.
Danos tu fuerza, guía mis pasos al esplendor de tu belleza, oh Padre Sol. Danos tu luz, tu fortaleza, oh Padre Sol, al esplendor de tu belleza. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría es mi pensamiento.
Vamos a darle paso a Lizeth para que nos cuente qué poemas nos traes y nos lo interprete a esta hora de la tarde.
El poema que les traigo es de el señor Eladio Trigo. Es un poeta poco conocido, pero que escribe sus poemas en la página Mundo Poesía desde el año 2006. Este poema se llama Tierra Madre, Perdóname. Es una lágrima azul que flota entre el espacio estrellado, una gota que inunda el firmamento infinito, un mar de esperanza que adorna la línea del vacío, un mundo que ondula como estandarte de nuestras vidas su desesperado ahogo. Su soledad me envuelve en una aurora de tristeza y mi pena enloquece por ver cómo se destruye su belleza, pero ella acalla fiel a su grandeza. Es fuerte como un roble y sensible como una flor que emerge con una aristocrática gentileza. hijos que sin corazón la destrozamos, contaminando su ilusión. Pero no pide piedad, solo pide respirar. Su nobleza, llena de sutileza, no se pierde entre las espinas que clavadas desfallecen en su corteza, pues ella es fiel hidalga por naturaleza. Con fortaleza soporta que su alma derrame la sangre que corre por sus explotadas venas. Su vientre deshecho y mal estrecho a gritos pide una tregua y su corazón late pausadamente por la falta del amor de unos hijos que viven de ella, que sobreviven por ella. Moribunda tierra madre, agonizas mi madre tierra. Qué dolor me produce leer en tu piel tatuada lo que mis hijos, tus hijos, les dejaré. No quiero verte desfallecer y las playas, montañas y desiertos que te abrigan sin cesar, que nunca se difuminen ni se pierdan en el mar allá. Tu cálida presencia adorna las penumbras que resecas, que vislumbras en las almas de todos los seres que habitamos, abrigados entre tus manos. Ensimismado, deseo vivir para siempre apagado y encadenado a tus pies, madre mía, madre tierra, arrodillado te pido perdón.
Bueno, gran poema y qué buena interpretación que nos hace Mari. Bueno, ¿a ti qué te pareció el poema, Liz?
Bueno, me gustó muchísimo, además de su interpretación, y también es muy similar, va muy acorde a todo el tema y el tema de la pieza, valga la redundancia, de la pieza especial que escuchamos al inicio del programa. Entonces es como un llamado también para que cuidemos nuestra madre tierra. Y también va muy relacionado al tema de lo que estábamos hablando de los indígenas y que bien mencionaste que es una comunidad muy importante para nosotros y para el cuidado del medio ambiente.
Claro que sí, Liz. ¿Y tú, Mari, cómo te sentiste interpretándolo?
Muy bien. Creo que como decimos todas, debemos cuidar y tener como presente de que así como todos los invitados del programa nos comentaban, y más que todo el profesor Joaquín, debemos cuidar el medio ambiente, debemos darnos cuenta y despertarnos que ya es ahora, ¿sí? Que ya es tiempo, que ya después es demasiado tarde.
Tienes toda la razón, May. Y bueno, queridos oyentes, todo lo bueno debe terminar y es así que hemos llegado al final de nuestro segundo programa de esta temporada 10. Gracias a todos y todas por oírnos. Los esperamos dentro de 8 días para hablar de más temas y escuchar a nuevos invitados e invitadas. Bueno, en el control master estuvo Paola Álava, en la producción poética digital y musical María Fonseca, en la producción El Lirio de la Paz Lisbeth Cortés, en la producción general y conducción quien les habla Catherine Poveda y en la dirección general Fernando Gutiérrez. Que tengan buena tarde. Chao, chao.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.